tardes, ¿qué tal? Muy buenos días. Comienzo, como siempre, poniendo una calle positiva y lo hago hablándote de una historia que nos ha conmovido. Ser padre o madre es mucho más que engendrar un hijo. Seguro que hay muchos ponedores que saben perfectamente de lo que les estoy hablando. Haya niños que por circunstancias pues los tiene que criar una abuela, unos tíos o unos desconocidos que han decidido dar ese paso tan maravilloso de adoptar. En todos estos casos, cuando el niño crece, no tiene ninguna duda de considerar como su padre o como su madre a esas personas que le han criado, que le han alimentado, le han dado cariño, que le han permitido crecer y formarse en la vida. Por eso hoy te quiero contar la historia de Rosalinda, una mujer de 70 años cuya ilusión siempre fue tener un hijo, pero desgraciadamente no pudo cumplir su sueño. De joven lo intentó junto a su marido, pero al no tener niños, al final la pareja terminó distanciándose y yendo cada uno por su lado. Se separaron. Rosalinda se mudó sola a un piso. Y un día, una vecina le pidió, por favor, que cuidara de su bebé que tenía que ir a hacer unas compras. No se sabe el motivo, pero la mujer nunca regresó y ella decidió quedarse con el pequeño. Tras poner la denuncia pertinente de la desaparición de esta mujer y confirmarse que el niño estaba solo en el mundo, Rosalinda consiguió la tutela y así es como terminó criando al hijo de su vecina. La mujer tuvo al menor hasta que este cumplió 18 años y encontró a su padre. Tras esta experiencia, ella decidió que había encontrado la que iba a ser su misión en la vida y se convirtió en una madre de adopción. Por su casa han pasado decenas de niños que por uno u otro motivo se han quedado solos. Ellos ya son mayores, pero con algunos sigue manteniendo relación, como es el caso de Lola, que a sus 30 años va todas las semanas a visitar a su madre adoptiva. Su inspiradora historia ha emocionado a las redes sociales y se ha convertido en viral. ¡Qué alegría da saber que hay tanta gente buena en el mundo! Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y vamos ya con esta madrugada de viernes. Es 27 de mayo del año 2022. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y luego porque tenemos al pulpo malito. Una faringitis le ha dejado completamente sin voz. Así que hacerme caso, hoy es mejor casi que no lo escuchemos porque da miedo. En esta hora vamos a empezar hablando de algunos trucos interesantes que ya utilizan algunas personas para ahorrar en la factura del gas y de la luz. Es de un tema que llevamos hablando todo el año porque, bueno, el aumento, la subida de los precios ha sido impresionante. Y entonces, bueno, si tenemos algunos consejos que nos dan expertos o que nos dan algunos particulares y que han conseguido reducirla, pues bienvenidos sean, ¿no? No te lo pierdas. Pero hay más cosas. Julio Martínez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, vea, muy bien.
Cuéntanos, torero, ¿cómo viene este viernes hasta las 5?
Pues ya lo has dicho tú, es viernes y tenemos nuestro juego, la parodia de la película, que en qué consiste, me gusta cómo lo cuentas tú, ¿no?
Claro.
Perpetramos, ¿no?
Escucha, no está el pulpo y tú y yo nos vamos a animar a hacerlo. Esto se hace,
mano.
Por lo civil o por lo criminal. Así que cuéntanos, por favor, ¿cómo hacemos este juego de la parodia? Perpetramos, empezamos
pues,
perpetrando.
Normalmente cogemos diálogos a tres, ¿no? Para que cada uno haga un personaje.
Eso es.
Hoy hemos cogido un diálogo a dos.
A dos.
No vamos a decir de qué película ni de nada, porque claro, si no ya no tiene gracia. Pues lo que hacemos es coger una parte de una película, pues nada, un minuto, dos minutos como mucho. Bea hace un personaje, yo hago otro. Y bueno, pues lo que tenéis que hacer es intentar saber qué película es la que estamos representando. Y bueno, pues el que lo sepa ya sabe, pues nos manda mensaje al WhatsApp del programa, llama al teléfono del programa y el que acierte pues se puede llevar un premio. Y también estamos muy pendientes del menú que nos tiene preparado para hoy, para este fin de semana, nuestro Alberto Vallechev, que nos va a dar la receta para hacer unos espaguetis, ojo, con sabor a mar.
Perfecto, qué ricos. Y ya aviso a los ponedores que no es fácil adivinar el juego de la parodia de película, entre otras cosas porque lo hacemos rematadamente mal. Es hora de que conozcamos el tiempo que vamos a tener, no solamente para el día de hoy, sino también de cara al fin de semana, porque madre mía, qué ganas ya a finales de mayo de piscina, de playa, de disfrutar de lo que son las vacaciones, aunque todavía no las hayamos cogido.
Pues si te digo que hasta en Galicia van a tener 30 grados.
¡Qué maravilla!
Ya, con eso ya te he dicho todo, pero bueno.
Oye, que los aprovechen porque en Galicia pasan estas cosas, que hay veces que hay 30 grados a finales de mayo y ya no los vuelven a ver.
O que hay 30 grados por la mañana y por la tarde se echa a llover allí y llega el nubazo. Pero bueno, que suben las temperaturas pues en toda España por tercer día consecutivo, que ya es decir, después de la semana tal y como la teníamos, no vamos a tener ese calor de hace justo una semana, que la verdad es que fue complicado. La ola de calor, ¿no? Dicen lo del tiempo, pero lo que dicen ellos es que cuando ya hemos pasado una ola de calor, pues ya la segunda pues
se lleva mejor,
ya no nos molesta tanto. Bueno, pues la segunda llega hoy viernes y se va a quedar todo el fin de semana, así que a disfrutarlo,
a pasarlo bien. Muchas gracias, Julio. Y al arrancar, nos gusta también recordar a algunos de esos ponedores que tienen ya su diploma oficial del programa. ¿Por qué? Pues porque lo han conseguido de una manera muy sencilla. Solamente han tenido que llamar al 900 50 60 06, que por cierto es un teléfono gratuito, y han entrado en directo. Escucha, porque ellos ya lo han hecho.
Hola, Pulpo, voy trabajando, soy conductor de tráiler y vamos, trabajo con la paquetería y me dirijo hacia Cáceres. Bueno, una cabeza tractora con un semirremolque de 13. Yo, hasta que empecé en este mundo, una vez que empecé, me di cuenta que todo lo que tenemos a nuestro alcance se transporta en estos tipos de vehículos.
Buenos días. Pues ahora mismo estoy en la cocina de mi casa haciendo con el desayuno.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues estoy en Benidorm, Alicante, la localidad.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, acabo de pasar a Aranda de Duero. Yo trabajo para los de XPO. Yo lo llamo XPO, porque cada día vamos a peor. Llego, desengancho, para casa y a dormir al día siguiente más.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú quién eres?
Ponedor.
Eres ponedor. Claro. Francisco, háblate un poquito, que me voy a meter el caramelo de regaliz en la boca, ¿vale?
Vale.
Venga, cuéntame dónde estás y lo que eres, ¿vale?
En un pueblo de Valencia, en Torrente, vigilante de seguridad, poniendo calles toda la noche estoy. Ahí dando vueltas con un coche.
Buenos días, Pulpo. He salido de Burgos. He pasado y veas de Juarros, luego el puerto La Pedraja. Voy dirección Pamplona. Llevo todo el interior de plástico.
Hasta luego.
Adiós.
Poniendo las calles.
Estos ponedores tienen ya su diploma oficial porque llamaron al teléfono 950-6006. Teléfono gratuito del programa que en un momentito va a estar cogiendo nuestro compañero Julio. Si nos llamas ahora y entras en directo, te vamos a enviar ese diploma. Ahora sí, si me escuchas a esta hora, son las 4 y 11 de la mañana, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y empieza ya a haber nervios sobre todo para los que son seguidores del Real Madrid. Los que no, pues les importará un pimiento, pero bueno, es importante, ¿no? Porque es un equipo español que está en esa final de Champions que se celebra mañana en París. Hoy hemos hecho una porra en nuestro Facebook y enseguida vamos a leerla. 12 minutos pasan de las 4 de la mañana y como te decía, hoy toca hablar un poquito de fútbol, un poquito, ¿eh? Que yo sé que hay ponedores que no son nada futboleros, también hay ponedores que son un poquito antimadridistas, hay de todo, pero es que mañana un equipo español, el Real Madrid, se juega la Champions, puede ser la 14ª copa para ellos, ante el Liverpool en París. Y hombre, pues los que sí que somos aficionados andamos un poco nerviosos. Hoy tocaba hacer porra para ver cuál creemos que puede ser ese resultado. Hay mucho madridista en nuestro Facebook y alguno que otro que dice, vea, que a mí esto me da lo mismo. Julio, ¿tú eres del Madrid o también pasas de...?
Soy más del Madrid que del Liverpool.
Un poquito más del Madrid que del Liverpool, ¿no?
Soy del Madrid a saco, a muerte.
Del Madrid a muerte. Bueno, y entonces ahí hoy estamos vestidos de...
unanimidad.
De y me hace mucha gracia, Julio, porque entre los dos estamos leyendo los mensajes que nos vais dejando. Y me ha hecho mucha gracia un detalle, y es que nos hemos aficionado al riesgo.
Claro.
A la adrenalina. Y tengo aquí a mucho ponedor diciendo... que en la prórroga y en el último minuto.
Que eso va a ser genial para los bares.
O sea, claro, vamos a ver, pero que yo no lo siento. Yo prefiero que marquemos normal, en el minuto 15, luego en el 32, luego lo mismo nos marcan un gol, luego marcamos otro en el 54, pero qué necesidad de estar asfixiado todo el partido. Mira lo que dice Carlos Herranz. Dice, pues yo creo que el Madrid gana 3-2. En la prórroga, y soy ponedor. Oscar dice, bueno, pues por tradición, creo que esta Champions se la va a llevar mi querido y amado Real Madrid, porque rey de Europa solo hay uno, y a ese le quiero yo, a la Madrid. Y cuenta un poquito lo de historia que tú hiciste, historia por hacer, y dice, 1-2-3, último gol de Rodrigo en la prórroga.
Nuestro héroe,
en el
Rodrigo,
minuto... 119-34. Dice, soy ponedor todos los días. Yo es que estoy alucinando, Julio.
Pues mira, Ignacio Vega, mi deseo, 2 puntos, Real Madrid. Lo ha dicho Ignacio, ¿eh? Yo lo secundo, Ignacio. A pesar de no ser seguidor merengue, sino del Real Sporting de Gijón, el Madrid es un equipo español. ¿Quién va a ganar? Y dice, bueno, pues lo más seguro es que puede ser, que a lo mejor, quién sabe. No, ojalá sea el Real Madrid, dice Ignacio. José Antonio González, creo que no lo tiene muy claro, porque ha dicho Liverpool 1, Real Madrid 10. Con lo cual, bueno, Dios le oiga.
No le veo yo al Madrid dándome a mí esa paz mañana.
Estaría bien, José Antonio, lo firmamos.
Yo también.
José Artime, buenas tardes. Soy del Atleti de Bilbao, del Atleti, pero creo que se la merece el Real Madrid. Pues está bien, José.
Hombre, tengo a Miguel Cobo, que también es del Atleti de Bilbao y del Recreativo Bailén, nos cuenta, dice, pero mañana lo que quiero es que gane el Madrid.
Por supuesto. Paco Ruiz. Hola, Pulpo, Bea, Torero. ¿Cómo no? Pues el Real Madrid, pero el fútbol es como es, la suerte está echada. Que gane el mejor y el que más suerte tenga. Bueno, pues esperemos.
Bueno, si es cuestión de suerte, claro. Como la hayamos agotado, Julio, lo vamos a tener difícil.
Hombre, el depósito debe estar vacío ya.
Porque si tenemos que tirar de suerte, creo que nosotros vamos con la justa.
Leemos alguno más. Félix Martín. Como español, aunque no sea del Madrid... el Madrid se la va a llevar. Viva España y viva la Guardia Civil. Venga, esto le va a dar ánimos a Pulpo. Y Falo Díaz dice, hola Pulpo, ve a todo el equipo. La copa es para el Madrid, claro que sí.
Bueno, claro. Alguno se anima a decir hasta quién va a marcar. Tenemos a Manuel Valentín que dice, creo que el Real Madrid gana por 2-0 y van a marcar Benzema y Vinicius.
Bale seguro que no mete.
Me da a mí que no.
No tiene pinta este
me
año.
Me da a mí que no. No, no. ¿Hay algún mensaje más? A ver, con porras.
Andrés Guiza, qué apellido tan futbolero. Ojalá lo hubiésemos visto en el Madrid alguna vez a Guiza. Bueno, dice Andrés, la copa será para el que gane. Bueno, muy bien, Andrés. Si no lo llegas a decir, no lo sabemos. Dice, espero que se venga de nuevo a España, a la Madrid. O sea, que Andrés es,
claro,
es madridista.
Que se venga aquí a Madrid, venga.
Ana Rod Jim, entiendo que será Rodríguez Jiménez, empieza 0-1 para el Liverpool y termina 3-1 para el Real Madrid. Esta también te quiere dar el sábado, Ana.
Madre mía. Mira, para el Madrid 2-1, dice Juan Carlos Amador. Y Javi Romero dice, pues nada, que para el que marque más goles, pero esperemos que se venga para España. Es decir, hay muchos ponedores también que están en esa línea. Pues hoy este espacio, el de los mensajes de los ponedores en Facebook, está destinado a la porra. Y a ver qué ocurre mañana. A las 4:19, nosotros lo que sí que vamos a hacer es hablarte de un tema muy interesante que nos preocupa a todos porque nos toca el bolsillo. No hace falta que te cuente que el precio de la luz está por las nubes. Todos sabemos lo que pagamos y cuánto nos ha subido la factura, a pesar de que el consumo probablemente no haya variado, sigamos consumiendo lo mismo. Escucha a Carmen, porque yo estoy convencida de que te sientes identificado con ella. Es de Sevilla.
Juana Primera.
En septiembre del año pasado pagaba unos 150 € de luz. mira ahora.
Yo la última factura que tengo de antes de decidirnos hacer el cambio ya a la instalación de autoconsumo se puso en 213 euros y la cosa ya no tenía pinta de bajar y viendo que iba a ir subiendo y subiendo, pues la verdad es que ya pensamos que era el momento.
Antes de que estallara la guerra en Europa, hay que decir que la luz ya había subido. Pero claro, cierto que el conflicto pues ha empeorado la situación. El continente europeo depende en un 45% del suministro de gas ruso. No es el caso de nuestro país, no es el caso de España. Aquí solamente importamos de Rusia el 8% y dependemos más de Argelia. Sin embargo, nosotros también hemos notado el ascenso, igual que el resto de los países de la Unión. A Carmen, como la factura se le iba de las manos, decidió que tenía que echar el freno, tenía que buscar otra solución. Escucha cómo.
Pues mi consumo antes, las facturas que yo solía pagar eran de habitualmente más de 150 euros mensuales y ahora estoy pagando facturas que muchas de ellas no superan los 100 euros.
Claro, tú imagínate cómo ha mejorado el pago de esa factura. Esto lo ha hecho gracias a las placas solares. Es una forma mucho más sencilla, mucho más eficaz, mucho más limpia y además a medio largo plazo mucho más barata de conseguir electricidad. En 3 o 4 años se estima que se puede amortizar.
La instalación me costó 4.600 euros, pero bueno, también me han dado la bonificación del 50% del IBI. Antes lo tenía en 440 y ahora pues pago 220.
Claro, tiene bonificaciones el utilizar energías limpias. Sí es verdad que el desembolso, según lo cuenta, es importante y no todas las familias lo pueden realizar, pero es que a la larga te va a merecer la pena. La clave está además en que ella vive en Sevilla. Quien dice Sevilla, dice España o cualquier sitio donde hay sol habitualmente. Carmen vive en esta ciudad tan afortunada para el clima y gracias a Dios pues goza de buen tiempo y de mucho sol. Esa es la madre del cordero de las energías renovables, en este caso de la solar. Si hay nubes, evidentemente es una obviedad, no hay sol. Sin sol no hay energía solar.
Pues la verdad es que viviendo donde vivimos, que tenemos una cantidad de días de sol increíble al cabo del año y por las condiciones de mi vivienda, que le da muchísimo el sol, yo pensaba que era una pena, vamos, desperdiciar tantísima energía.
Hay muchísimas horas de sol al año en nuestro país. El turismo que viene a nuestro país viene buscando precisamente eso, el clima. Otros lugares, como por ejemplo Holanda, tiene menos de la mitad de horas de sol que nuestro país y, sin embargo, tienen el doble de instalaciones fotovoltaicas en las casas. La verdad es que son optimistas. Estamos, por tanto, a la cola de las renovables y no será porque no tenemos capacidad. Y fíjate también en estos datos. La producción de energía solar se incrementó un 65% en el año 2020 en España. Se ha colado ya en el top 3 de las renovables, que son el 18% del total, solo por detrás de la eólica y de la hidráulica. La pregunta es, ¿cuánto se tarda en amortizar?
Yo creo que así calculando, entre la bonificación del IBI, que todos los años va a suponer un dinero, y lo que me vaya ahorrando de lo que es consumo, sobre todo los meses de verano, con la cantidad de sol que aquí tenemos, calculando, en 7 años debe de estar amortizado.
Bueno, esto es en el caso de un hogar particular, como es el de Carmen, que ya has escuchado que funciona. Pero si eres un ponedor que tiene un negocio, sigue atento a lo que te voy a contar, porque el tema va mucho más allá de ponerse una plaquita en el techo de casa. Luis Gómez, por ejemplo, del restaurante Las Camachas, en el pueblo cordobés de Montilla, también se ha decidido a dar este paso de poner placas solares, y ni tan mal.
Pues mira, salió una línea de subvención de la Agencia Andaluza de la Energía, de la Junta de Andalucía, y bueno, presentamos la documentación, vimos que reuníamos todos los requisitos y nos fue concedida. Entonces acometimos a las obras por ahorrar un poco en lo que es la factura de la luz, ¿no?
Luego también surgen preguntas. ¿Cuánto cuesta poner esto? Hay quien dirá, es que es muy caro, es imposible que yo pueda hacer ese desembolso. Otros se plantean cuánto tiempo van a tardar en poder decir, pues mira, me ha merecido la pena. Escucha a Luis, porque viendo cómo está el panorama, yo creo que sí que la merece.
La inversión que tuvimos que hacer fue de 34.000 y pico euros, 34.500, de los cuales el 55% estaba subvencionado por la Junta de Andalucía. Nosotros estamos ahora mismo consiguiendo un ahorro de un 25-28% sobre la factura, que con las cantidades que manejamos estamos hablando pues de 450 a 500 euros mensuales, ¿entiendes? Sí. O sea que si eso lo calculas y le quitas la subvención y el precio que ha cogido ahora mismo la energía, nosotros, bueno, pues yo calculo que en 3 años y medio, 4 tenemos la inversión amortizada.
La realidad es que la luz está por las nubes. Poner el horno, por ejemplo, para calentar una pizza es prácticamente un lujo. O ahora, que nos va a tocar poner en algunos sitios el aire acondicionado, ya ni te cuento. En definitiva, somos muchos los que pensamos las cosas dos veces antes de encender según qué aparato eléctrico en casa. Por eso hemos traído hoy esta alternativa que funciona y que además pues da resultados prácticamente inmediatos. Igual en Rusia no, pero si algo tenemos en España es sol, así que vamos a aprovecharlo. Y de momento vamos también a seguir poniendo las calles a las 4:25 de la mañana. Enseguida leemos esos mensajes con la porra que hemos hecho para el partido de mañana.
Give a little more than you're asking for. Your love will turn the key. Darling, mine, I would wait forever for those lips of wine. Build my world around you, darling. This love will shine, girl. Watch it and see. Some puppet on a string.
Minutos pasan de las 4 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. No te abandonamos ningún día en este programa porque sabemos que las madrugadas son muy duras. A esta hora hay mucha gente trabajando, no solamente nosotros. Tenemos un montón de taxistas, camioneros, la gente que está en la recogida de basuras, en los hospitales, en las residencias, esos vigilantes de seguridad que se encuentran, bueno, pues salvaguardando que no ocurra nada en una obra o en un edificio. Los conserjes que echan un cable siempre que hay algún problema. Gente que está despierta y que escucha poniendo las calles. Hoy estamos hablando de fútbol porque mañana hay ese partido importante de la Champions. El Real Madrid se juega la 14ª y yo tengo aquí a Jorge San José Martín que quiere gafarnos el tema. Dice, espero y deseo que sea para el Liverpool. ¿A ti qué te parece? ¿Qué te parece, Julio?
Me parece
¿Estamos
fatal.
¿Estamos aquí?
Me parece fatal. No, no, para el Liverpool no. Para ti, Jorge, que no, que tiene que ser para el Madrid. Jorge, pero más que nada lo primero porque es un equipo español. Luego ya, pues, cada uno tiene su creencia, ¿no?
Luego ya cada uno tal. Bueno, a mí tengo que decir que reconozco que si pasa el Barça tampoco me hace mucha gracia. Yo no les echo la culpa.
No somos anti nada, ¿no?
Yo no soy anti nada, ¿eh? Si gana, luego pongo el himno, si hace falta, que aquí lo he puesto. Pero bueno, que pues no te hace mucha ilusión.
Javier Ramírez Ruiz dice que va a ganar el Real Madrid, que el resultado le da igual y te lanza una pregunta, Bea, parece que te estaba escuchando.
A ver,
dice, ¿te imaginas, Bea, en el último minuto de la prórroga y de penalti?
Madre.
Dice, de infarto, claro. Te estaba escuchando. Herminio Tebar, bueno, lo mezcla todo un poco y dice, la copa es para Pedro Sánchez y toda la tropa que va detrás. Que no te extrañe que si gana Herminio, pues también se lo digan que ha sido gracias a ellos.
Escucha, Carlos Contreras dice, de momento la Champions es para mis compañeros y para mí, porque por el aeropuerto van a pasar miles de aficionados con destino a París por el control de seguridad y ahí vamos a estar nosotros.
Hace bien. María Clemente dice que en principio va con cualquier equipo español, pero dice, el Real Madrid me empieza a parecer estomagante. Todo lo tienen que ganar y si pierden, hacen un drama mundial. Pues hombre, María, es que claro...
Pero un drama mundial tampoco. Nos quejaremos un poco. Hay que quejarse.
Si no la gana el Albacete no sería un drama. Gane el Madrid, sí.
Oye, qué ilusión me haría a mí que la ganara el Albacete.
¿Te imaginas? Bueno, primero tiene que clasificarse.
De verdad te lo digo. O sea, sería lo del Villarreal cuando ha estado tan al pelo...
Dos veces ya.
Tan al pelo. Ha sido, yo decía, cómo me gustaría que pasara un equipo... que es verdad, no tiene la costumbre de llegar a una final o a una semifinal de una competición europea.
El Valencia
en su día que jugó con el Real Madrid, sí. Oye, Alfonso Vidal, que dice que el Liverpool nos ha puesto hasta el escudito. No hacía falta tanto detalle, ¿eh? También te digo. Carmen Molina dice Madrid, sin lugar a dudas. O Hello Lauren, que dice 3 de Benzema y 0 del Liverpool.
Mira, Maniel Duque dice que él cree que va a ser para el Real Madrid. Da 3 razones. Una...
A ver.
Porque es el que ha eliminado a los mejores equipos de Europa actuales, Chelsea,
correcto,
City y PSG.
Correcto.
Con Mbappé.
Lo hemos hecho de chiripa, pero los hemos eliminado. Más.
Segunda razón, porque las finales se le dan muy bien.
Cierto.
De hecho, ¿cuántas generaciones no han visto al Madrid perder una final de Champions?
En el año 81, cuando yo nací, creo que se perdió la última.
Ya somos muchos que no hemos visto.
Y yo no he visto. Yo las que he visto las ha ganado.
Y tercero, dice Maniel, pues porque es español, y abre paréntesis, y los españoles no damos por perdido nada hasta que no es evidente.
De que sí.
Echando a Rafael Nadal, joder, que
claro,
es un madridista.
Eso es verdad. Pedro Corral dice siempre el Real Madrid. Y Fuensanta Butrón nos ha mandado un mensaje muy bonito. Dice, mi padre era del Madrid, así que sin dudarlo, pues el Madrid. Dice, a la Madrid y nada más. Cuando mi padre falleció ese año, el Madrid no ganó la Liga y él me dijo, no pasa nada, el año que viene la ganaremos. Así que eso, si no la gana... El año que viene, pues la ganaremos. Desde Elche, muchos besos a los ponedores. Muchas gracias, Fuensanta, por ese mensaje. Decimos que es viernes festivo, ¿no? En Poniendo las Calles, los viernes son muy importantes en nuestro programa. Tenemos un juego, que es el de la parodia de cine. Y lo que hacemos, lo explicaba muy bien Julio cuando arrancábamos el programa, a las 4 de la mañana, pues lo que hacemos es tratar de meternos en la piel de dos actores de cine que en un día hicieron una película, les quedó fenomenal y nosotros pues reventamos aquí la escena, una de las escenas de esa cinta. Yo creo que estamos preparados, ¿no, Julio? Para ir al lío.
Estamos como el equipo de Ancelotti, a tope.
Pues vamos con ello. Si es que ya sí, empezamos mal. Hola, estoy explorando. ¿Y tú qué haces?
Pues construir un barracón.
¿Tienes muchos amigos ahí?
Algunos, pero me peleo con ellos. Por eso suelo venir aquí, para quedarme solo.
Yo soy Bruno.
Smul.
¿Cómo?
Que me llamo Smul.
¿Así te llamas? Nunca había oído ese nombre tan raro.
Ni yo tampoco el nombre de Bruno.
Pero, ¿Smul? Nadie se llama Smul. Yo vivo en la casa, por ahí detrás.
¿No tendrás algo de comida?
No. ¿Tienes hambre?
Sí.
¿Cuántos años tienes?
8.
¿Como yo? Pues esto no es justo. Mientras yo estoy aquí muy solo, tú estás en ese lado con amigos, jugando todo el día.
¿Jugando?
Bueno, ¿ese número no es parte de un juego o algo así?
Este es mi número. Cada uno tenemos nuestro propio número.
Ah, ya. ¿Y luego qué pasa?
Tengo que volver ya.
¿Seguro? Ha sido un placer conocerte. Smul.
Lo mismo digo, Bruno.
Bueno, pues esta ha sido nuestra interpretación. ¿Puedo dar una pista? Pequeñita. Es súper pequeñita. Hoy nos hemos metido en un dramón.
Vale, sí.
Hoy ha sido un dramón. Pero bueno, espero que los ponedores, no sé si por la música, los nombres de los protagonistas, hayan captado algo. Nada, nos tienes que llamar al 950-6006 y decirnos pues a qué película pertenece esta escena. Y ahora sí, a las 4:35, Julio muta, se convierte en Beatriz Calderón y nos cuenta que están pasando cositas.
Y nos vamos al Reino Unido, donde no dejan de darnos material para esta sección de las noticias curiosas. Mira, nos hemos tirado, Beatriz, toda la vida diciendo eso de Spain is different, y realmente los que son different son los británicos.
La gente es que son muy locos, todos muy locos.
Que allí nos llegan noticias de Reino Unido. Hay dos países que ahí me tienen loca. Uno de ellos es China.
Claro, hay tantos.
Saco oro de China. Sí, pero en la India también. Y no es tanto.
¿Y no?
De China saco oro. Y luego el Reino Unido. Tú imagínate qué comparación de población. El Reino Unido es espectacular todo lo que me llega desde allí.
Y luego encima en verano los tenemos aquí, o sea que directamente... Tirándose
desde los balcones de los hoteles algunos.
Bueno, no creo que haya uno que esté bien. Bea, tenemos ya el informe del Partygate, como sabéis, todo aquello de Boris Johnson y demás. Vamos con ello.
Ay, sí, yo quiero saberlo todo. Quiero saberlo todo de este informe.
Pues lo primero es que la investigación de las fiestas en la residencia del primer ministro británico durante la pandemia ha confirmado que estas fiestas pues se produjeron.
¡Bum! Que no era esto, que no es verdad, que fue un almuerzo, que esto que salieron diciendo,
que
¿no?
Era sin alcohol, la
que,
cerveza.
Eso es, que fue un almuerzo, que bueno, que fue una tarde, que mentira, que hubo fiestas y no una.
Y ni, no una, ni dos, ni tres, en fin, hubo muchas incontables. Todos los viernes de confinamiento, tal día como hoy, sería Downing Street, que es la residencia del premier británico, pues fue básicamente la juerga padre, o como diría nuestro compañero Juanma Castaño.
Vaya fiesta, ¿no?
Vaya fiesta.
Que estarán en París allí pasándoselo bien, ¿no?
Ahora mismo Juanma Castaño, bueno, no sé si pasándoselo bien, porque están trabajando. Y mañana el día es durito, ¿eh?
Es durito.
El viernes y el sábado van a ser duritos para nuestros compañeros de deporte. Un beso para todos ellos.
Si ganamos, celebrarán, ¿no?
Ahí ya no te lo voy a poner en duda, pero lo de mañana y pasado va a ser tela.
Bueno, pues ya que estamos hablando de Reino Unido, mientras que los ciudadanos de este país, de las Islas Británicas, pues se encontraban encerrados en sus casas, como prácticamente todo el mundo, por orden del gobierno, los miembros del mismo gobierno y algunos funcionarios británicos, pues se corrieron unas buenas parties, ya que estamos hablando de gente inglesa. De hecho, el informe de la policía dice que los viernes allí eran de juerga, desenfreno y de vino.
¡Viva el vino!
¡Viva!
Ahí faltó Mariano Rajoy.
¡Qué
fuerte! ¡Qué fuerte, eh!
Bueno, al final...
Es que esto, ¿te pones a pensarlo? Bueno, que es que hablan de 30 y 40 personas en algunas de las fiestas, Julio.
Sobre todo cuando
estaban
los que...
Estaban confinados.
Cuando se supone que son los que tienen que dar ejemplo, ¿no? Porque
entre
son los
otras
que
cosas.
Dicen, quédate en casa, pero ya me la pego yo.
Y que ya voy a estar yo aquí de juerga.
Que aunque sea, podrían hacer una consulta. Oye, mira, vosotros quedaros en casa... Pero nosotros no la vamos a pegar, ¿vale?
Es que de hecho Boris Johnson y gran parte del equipo se contagiaron en pleno confinamiento. Y decía que era porque tenía que dar ruedas de prensa. Hay que tener la cara de cemento armado.
En fin. Bueno, fíjate si eran brutales las fiestas, que en una de ellas, pues todos los asistentes, o algunos de ellos, entiendo que no todos, llegaron a romper el columpio que el pobre hijo de Boris Johnson tenía en el jardín. No hay por dónde cogerlo. Alguno que se subiría, quizá pasado de peso, ¿no? Pues si es un columpio infantil, pues aquello no había por dónde cogerlo.
¡Qué fuerte!
Bueno, sabían que lo estaban haciendo mal porque en el informe lo que se confirma es que cuando había ruedas de prensa de las que hablabas ahora, pues alertaban a todos los que luego se iban a quedar por allí en el ágape de que no agitaran por los pasillos botellas de vino y champán, que menos, ¿no? Uh-huh. No fuera a ser que alguien le viera y se hicieran preguntas.
¡Madre mía!
Y claro, la pregunta aquí es, ¿cómo alguien puede ser tan cándido, tan iluminado? Para pensar que al final pues esto no iba a salir a la luz.
Claro, ha tardado poco más de año y medio en salir a la luz, pero ha salido. Es que esto era obvio.
Harían como en las bodas de Paquirrín y de Sergio Ramos, que no les dejarían pasar con el móvil por aquello de evitar las bodas de las celebrities, ¿no? Entre móviles, que luego se os va la mano,
claro,
con las fotos.
Claro, que luego se va la mano con las fotos y se ve todo lo que hemos hecho. Bueno, cuéntanos más.
Pues hace unos años, cuando tú le preguntabas a los niños ¿qué quieres ser de mayor? ¿Qué decían? Pues profesor, bombero, policía, torero.
Era muy, muy habitual. Lo de torero se ha perdido mucho. Bueno, pero lo de los niños torero era muy habitual.
Siguen ganando dinero, ¿eh? O sea, lo que pasa es que, claro, hay que jugársela. Y futbolista, lógicamente, pues ¿quién no va a querer ser futbolista? También astronauta. Bueno, pues a finales de los 90, principios de los 2000, principios de siglo, con el boom de Tómbola y de Crónicas Marcianas, que dos programas, fíjate, para la historia de la televisión española, los pequeños empezaron a apostar por aquello de ser famoso, pero sin tener que darle a la pelota o ponerse delante
claro,
del toro.
Yo llegué a escuchar a una niña en un programa decir que ella quería ser Nuria Bermúdez.
Ah,
o sea, es que estos programas lanzaron a personajes que 10 años antes no hubieran sido, vamos, un ejemplo de nada, pero los lanzaron, los catapultaron y hubo un montón de niños que decían, yo quiero ser famoso y salir en Tómbola.
Yo quiero ser como la Esteban.
Yo quiero ser como la Esteban y como Nuria Bermúdez. Esto es así.
Pues claro, veían que vivían del cuento, que les iba fenómeno porque... A priori lo que se te echó ahora Belén Esteban ha dicho que le ha comprado a la niña que ha venido de estudiar de Reino Unido, le ha comprado una casica de 300.000 euros, nada más.
Belén Esteban con todos sus problemas, como diría Carlos Herrera con todo lo que le cuelga, pero vive bastante mejor que tú económicamente hablando y que yo también.
Por lo menos, pues eso, que ves, lo pones en la tele, pones el Sálvame este, el otro, ves a esa gente que bueno, que se dedica honradamente a lo que se dedica y les va muy bien y la gente, los chavales jóvenes dicen, oye, pues yo quiero ser como ellos, ¿para qué trabajar? Pero ahora se ha vuelto a dar una vuelta de tuerca más.
Hemos vuelto a cambiar.
Claro, con el auge de las redes sociales, ahora todo el mundo está con el móvil, para aquí, para allá, el TikTok, el Instagram. Los niños ahora quieren ser influencers. Y además te dicen, ya, o sea, dentro de influencers ya hay claves, ¿no? Hay especialidades. Que yo YouTube, yo TikTok, yo Instagram. Pues claro, los que somos más tradicionales, más de campo, pues esto nos lleva a los demonios.
Están abusando de mi buen humor.
La verdad es que sí, que se te pone muy mal. Sí.
Bueno, esto es lo que ha ocurrido a un padre que ha querido quitar de un plumazo la tontería y nunca mejor dicho que su hija tiene encima. Cuando la menor pues llegó un día y le dijo, papá, quiero dejar el colegio y me quiero ganar la vida en TikTok. Y esto le dijo el padre.
¿Perdona?
Sin despeinarse, pues al día siguiente la tenía doblando el lomo en la obra donde él trabaja como albañil, la pobre chavala. No sé si ha trascendido la edad que tenía, porque igual hay alguna inspección.
Pues tú imagínate a la niña cogiendo el hormigón.
Claro, se le llegaría el policía, oye, ¿qué hace una niña trabajando
haciendo
aquí?
Haciendo masilla.
Le diría, no, se preocupe, señor, es que me ha dicho que quería ser TikToker. ¿Qué
TikToker? Déjamela aquí 15 minutos que la voy a dejar como nueva.
Que aprende. Bueno, el padre espera que de este modo pues la niña deje de minusvalorar la escuela porque ella, pues con su vasta experiencia, con su prolongada edad, asegura que no sirve para nada ir al colegio y que en realidad pues el futuro para hacerse millonaria está en las redes sociales. Que a mí, vea, me vas a perdonar, pero me pasa como a Emilio de Aquí no hay quien viva.
Yo siempre le veo laguna.
Yo le veo lagunas, porque si realmente todo el mundo se pudiera hacer millonario en TikTok, yo aquí no vendría a las 4 de la mañana.
Es que eso siempre le dicen a Ibai, dicen, no, es que Ibai tal, y joder, si fuese tan fácil, todos seríamos Ibai.
Efectivamente, Ibai se lo ha currado mucho.
Bueno, no todos los niños son iguales, eso está claro, y particularmente aquí en España. Luego están a los que pilla nuestro compañero Jimeno de Cadena 100 y le cuentan esto sobre cuál sería su trabajo soñado.
Para mandarse.
Trabajar como papá y mamá, no hacer nada.
Carnicero, porque tienes... chuletones, tiene chorizo.
Trabajando en cuidar los perritos, porque los perritos son muy cariñosos.
Cantante. Podridos de pasta.
Ser médico. No sé, mi madre es médico y consigue mucho dinero.
Rey. Rey. Porque tienes dinero y nadie te molesta.
Y nadie
panadera,
te molesta.
Así,
cantante tiene mucha pasta, esa sí que todavía
dinerito.
Quiere.
Puedes comer un poco, así tengo menos hambre.
Claro, ¿y el pan?
Actor,
¿tiene pan?
Pues que como todo el mundo te conocen, cuando te miran ya te empiezan a pedir autógrafos. Que sí, que te hacen descuentos en las tiendas o en los supermercados.
Portero de una casa, porque solo tienes que estar vigilando.
Los escritores.
Te quieres ser ponedor, ¿eh?
Hay letras que son fáciles y yo lo termino pronto.
A mí me ha gustado el carnicero.
Qué bonito.
Porque así tengo chuletones.
Sí, y me ha gustado mucho la panadera porque dice, ganas dinerito y al mismo tiempo ya tienes el pan hecho.
Te
claro, no tienes que ir a comprar pan.
Los niños son muy ingeniosos.
¿Por qué escuchamos a The Page?
Bueno, pues porque ayer jueves nos dejó el teclista, ¿no?, de este legendario grupo de música electrónica de The Page Mode, que además fue uno de sus fundadores, Andrew Fletcher. Que bueno, pues es un grupo que le ha dado la vuelta al mundo, cuentan pues con el reconocimiento del público, también de la crítica, y en su haber pues temas míticos, ¿no? Cada uno conocerá el suyo, pero bueno, quizá destaca el Personal Jesus o este Enjoy the Silence.
Pues sí, Andrew Fletcher tenía 60 años y nos ha dejado, escuchamos. 4:45 de la mañana, en Poniendo las Calles, tenemos la costumbre, aproximadamente sobre esta hora, de abrir el teléfono del programa, el 950-6006, que es gratuito. Y bueno, cada vez que entra un ponedor, nos cuenta un poco lo que está haciendo, él se lleva el diploma oficial de ponedor de calles. Hoy lo va a conseguir Pedro, que es vigilante de seguridad. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pedro.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros por ahí?
Pues nosotros bien, Pedro. ¿Tú dónde te encuentras? Porque me han dicho que eres vigilante de seguridad, pero no tengo claro dónde te hallas en este momento.
En Córdoba.
En Córdoba.
En Córdoba, que es de feria, pero nosotros trabajando.
Córdoba, que está de feria. Córdoba se tira de feria todo el mes de mayo, tengo entendido. Entre unas cosas,
bueno,
y otras.
Entre unas cosas y otras, sí.
Sí, una feria, otra fiesta, otra... ¿No? Pero más
los
o menos...
Patios, las cruces, la cata de vino, en fin,
eso,
todo.
Que cuando te quieres dar cuenta, te has comido el mes de mayo.
El mes de mayo y el sueldo.
Y el sueldo, eso es verdad. Tener tantas fiestas va fatal para el bolsillo. Pedro, entonces, te encuentras en Córdoba. ¿Qué temperatura tienes ahí más o menos hasta ahora?
Pues me marca 15 grados el coche.
Ay, bueno, 15 grados no está nada mal, ¿no? En Córdoba ya para estas...
Hoy es fresquita.
Hoy es fresquita la madre.
Otro día hemos estado por la noche hasta ahora casi a 24.
Claro, es lo que te iba a decir. Digo, en estas fechas ya Córdoba empieza a caldearse y debe ser tremendo. Muy bien, 15 graditos.
Mucho.
¿Eres vigilante de seguridad?
Somos vigilante de seguridad con arma.
Con arma. ¿Y vas en un coche? Porque ¿qué es lo que está...?
Somos dos compañeros en un coche porque vigilamos infraestructura crítica del Estado.
Vaya, infraestructuras críticas, que no me puedes decir, por supuesto, supongo que por seguridad.
Va, por seguridad, más o menos.
Uh-huh. Que son nada. Bueno, pues no te preocupes. Pedro, vas con un compañero, me dices. ¿Cómo se llama el compañero?
Sí, hoy voy con Francisco Javier.
Con Francisco Javier. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
No, ha salido del coche.
Ay,
no te puedes saludar.
Vaya hombre. Pero siempre ahora, los vais escuchando los dos, ¿no?
Sí, claro, siempre. Y Rafa, que también va conmigo, también le gusta mucho y siempre escuchamos.
Cuando le toca el turno. No te tienes que pelear con ningún compañero para poner poniendo las calles, imagino.
No. Estamos bien, vamos estupendamente.
Qué bien. ¿Y qué es lo que más te
Además,
gusta?
Nuestro programa es que nos gusta y vamos, a las 4 de la mañana se pone siempre. Bueno, siempre escuchamos la COPE, pero a las 4 de la mañana damos ese grado. Incluso por la noche cuando trabajamos, también lo escucho algunas noches.
Bueno, y entonces no duermes, Pedro, tienes el horario cambiado, ¿no?
Después de 36 años de vigilante,
imagínate,
y trabajando de noche, ¿cómo vamos a tener sueño?
Imagínate, bueno, no tenemos ya ni de día ni de noche. No duermes de ninguna
manera. Busca un minuto para dormir.
Bueno, Pedro, que te iba a preguntar qué es lo que más te gusta del programa. Porque dices, yo a las 4 no me lo pierdo, pero ¿qué es lo que más te llama la atención?
Pues mira, me gusta todo, sobre todo cuando llaman las personas, cuando ponen música. Me encanta cuando ponen música, el repertorio que tenéis es muy bonito.
Claro, cuando entran los ponedores te gusta porque...
Escuchar a toda la gente que manda mensajes, que escriben, porque eso hace que sea ameno y que nos guste lo que las personas hablan, dicen. Para mí es de lo más bonito y de lo mejor que escucho.
Claro, que te sientes identificado, porque yo sé que hay más de un ponedor y más de dos que tenían esa sensación hace 7 años, cuando no estaba poniendo las calles, esa sensación que había de, pues yo estoy solo trabajando de noche, si es que nadie trabaja de noche. Y ya nos hemos dado cuenta de que no.
Hay mucha gente.
Somos muchos los que estamos dando guerra a estas horas.
Durante muchos años he estado solo. Ahora tengo la suerte que voy con un compañero en un coche.
Y parece que no, pero mejor, ¿verdad?
Sí, claro, mucho mejor.
La soledad, que si no es elegida, es un infierno. Pedro, son las 4:49 de la mañana.
Le quiero mandar un saludo a un compañero también que está por la zona de Málaga.
Pues venga, con ello.
Vaquero.
Ah, vaquero.
No. Quero, Manuel Jiménez Quero.
A Manuel Jiménez Quero. Pues un beso desde aquí de Pedro y del programa para Quero, que también nos estará escuchando.
Y otro compañero que va con él, que ahora mismo no sé cómo se llama.
Vale, y para el otro compañero también. Un beso y un saludo para ellos. Pues a las 4:50 de la mañana...
Lo mandas tú, yo le doy la mano.
Yo les mando un beso y tú les das la mano, no tengo ningún problema. Oye, 4:50 de la mañana, Pedro, y que te voy a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿de acuerdo?
Vale, venga.
Gracias por habernos llamado.
A ti, por hacer un programa tan bonito.
Y dale también un beso a Francisco Javier de mi parte, aunque tú le des la mano.
Venga, párate, que te va a decir hola. Hola, encantado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Que has salido y me has dejado aquí abandonada.
Sí.
A escuchar Poniendo las Calles, que no me entere, Francisco Javier.
Sí, lo escucho.
Un beso a los dos. Bueno, hasta luego.
Hasta luego, adiós.
4:50 de la mañana, seguimos Poniendo las Calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Cuál podría ser la solución, aparte de esperar para que baje la inflación?
Pues la solución es producir más y producir más.
¿Qué es y cuáles son los síntomas del melanoma?
El melanoma no es ni más ni menos que un cáncer en esta ocasión de la piel.
¿Qué debemos hacer si, por ejemplo, nuestra hija o una conocida no está siendo bien tratada por su supuesta pareja?
No es fácil, Ángel, porque por lo general la víctima de violencia no cuenta que está sufriendo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontralcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
Los viernes tienen un aroma y un sabor especial y esta sintonía nos indica que tenemos con nosotros al cocinero, Alberto Vallechef. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Pues estamos muy bien, con manga corta, con ganas de saber ya qué nos has preparado para este finde, porque queremos arrancar con energía.
Para este fin de semana os traigo cosas ricas, como siempre. Vamos a empezar con unos espaguetis con marisco. Le va a seguir un solomillo stroganoff y vamos a terminar con un pan de Calatrava. ¿Qué te parece?
Pues me parece estupendo, sobre todo los dos, el primero y el segundo me vuelven loca. Para empezar a disfrutar, lo mejor es que nos pongamos manos a la masa, o mejor dicho, a la pasta, con esos espaguetis con sabor a mar.
Bueno, pues vamos con esos espaguetis con marisco. Ingredientes para dos personas. Vamos a necesitar 200 gramos de espagueti, 50 gramos de calamar limpio, 50 gramos de almejas, otros 50 de gambón crudo, un diente de ajo, medio vasito de vino blanco, 20 tomatitos cherry enteros, media zanahoria, otra media cebolla que vaya bien picadita, aceite de oliva, sal y pimienta. Teniendo todo esto, ponedores, os voy a hacer una cosa, tenéis un platazo. Lo primero que vamos a hacer es dejar las almejas en agua con un puñadito de sal. ¿Para qué? Para quitarle la tierra. Lo vamos a dejar unos 30 minutos. Mientras, vamos pelando los gambones, cortando el calamar a rodaja y todo lo vamos a poner en una sartén al fuego y le damos máxima potencia ahí, que se haga bien hecho. Lo vamos a cocinar con 3 cucharadas de aceite de oliva y un poquito de ajo. Sofreímos todo, que quede bien sofrito durante 2-3 minutos, como os he dicho, a fuego alto, y echamos los calamares, salteamos hasta que bien coja ahí ese color rico, echamos el gambón, salteamos un poquito también, y ahora lo que vamos a hacer es echar la almeja, que la vamos a dejar ya limpita, le echamos la almeja, los tomatitos cherry y salpimentamos. Salteamos todo unos 2 minutos a fuego fuerte y pasado el tiempo, pasado el time, ponemos a fuego medio, añadimos el vino blanco y vamos a dejar reducir. Cuando la salsa esté trabadita, añadimos la pasta ya cocida al dente y calentita, nada de enfriar ni nada, porque si no ya destrozamos la pasta recién cocida y al dente. lo salteamos con un fuego muy vivo, lo ponemos en un plato hondo, un poquito de perejil fresco y os voy a decir una cosa, ponedores, un poquito de sal, un poquito de pimienta y a comer.
Bueno, qué rico, qué buena pinta tiene este plato. Pero vamos ahora con el solomillo stroganoff, que a mí me parece que es una delicatessen. Me puedo comer un par mojando pan y sin importarme la operación bikini, que es mucho decir. Es que están muy ricos.
Pues vamos con ese solomillo stroganoff, como tú has dicho, pues eso está rico. No, lo siguiente, vamos a necesitar ingredientes para dos personas. 200 gramos de solomillo en medallones, 30 gramos de mantequilla, una chalota picada, 6 champiñones, 3 pepinillos en vinagre, una cucharada de pimentón dulce, unos 15 mililitros de coñac u oporto, lo que tenga cada uno, 2 cucharadas de caldo de carne, 200 mililitros de nata para cocinar, una cucharada de mostaza de Dijon, de estas de café, y pimienta con sal, para salpimentar el solomillo. Lo primero que vamos a hacer, ponemos una sartén al fuego y le damos a esta máxima potencia. Sellamos por los dos lados los medallones de solomillo durante 2 minutos. 2 minutos por la cara A y 2 minutos por la cara B. Lo pasamos un plato y reservamos. En la misma sartén echamos la mantequilla y vamos a sofreír esa chalota con los champiñones. Unos 2-3 minutitos. Pasado ese tiempo, añadimos el pepinillo picado, la cucharita de pimentón dulce y sofreímos otro poquito más. Importante, que no se queme el pimentón, hay que hacerlo muy rápido. Freímos un poquito y echamos ese brandy y lo dejamos reducir. Si queréis flambearlo, lo podéis flambear. Ahora añadimos la cucharada de caldo de carne, mezclamos bien, echamos el brie de nata, unas gotitas de limón, la cucharada de mostaza de Dijon, metemos la carne dentro, lo vamos a dejar cocinar a fuego fuerte unos 2 minutos, apagamos el fuego, dejamos el calor residual, que se vaya haciendo la carne poco a poco para que no quede dura, y pasado el tiempo, pasado el time, lo acompañamos con arroz cocido. Y os voy a decir una cosa, os van a hacer la ola en la mesa.
Normal, me parece normal. Vamos con el, hemos tenido ya el primero, el segundo, y vamos con el postre. Pan de Calatrava, que yo no lo he comido nunca, pero seguro que está buenísimo.
Pero la verdad que sí, este pan de Calatrava está buenísimo. Ingredientes para 8 raciones. Vamos a necesitar 1 litro de leche, 8 huevos, 60 gramos de azúcar, 150 gramos de pan, un palito de canela, la corteza de un limón y caramelo líquido. Con esto tenemos un pan de Calatrava buenísimo, ¿no? Es que, vamos, vais a escuchar. Cogemos la leche y lo ponemos en un cazo con el azúcar y mezclamos hasta que se disuelva. Añadimos la canela y la cáscara de limón. Dejamos hervir y en el momento que empiece a hervir lo que vamos a hacer es apagar el fuego y reservar. Le vamos a poner un papel film encima para que infusione bien. Colamos la leche en un bol. Que tiene que quedar así templadita, ¿vale? No puede estar caliente, la dejamos que vaya infusionando y a la vez vaya templando. Le añadimos los huevos una vez templada y batimos bien con alegría y energía. Cogemos un molde, en el fondo le echamos caramelo, que lo que os digo siempre, lo podéis comprar hecho, que es haciendo trampa, o hacerlo nosotros mismos, que es un poquito de azúcar, dejarlo que, bueno, ya sabéis cómo se hace el caramelo. Ponemos el pan troceado encima de ese caramelo, le echamos la mezcla de leche y huevos que hemos hecho antes y lo que vamos a hacer es meterlo al baño María a 160 grados hasta que quede cuajado. ¿Cómo sabemos si está cuajado? Pues cogemos un palillo, introducimos el palillo y si sale sequito, si sale sin restos de esta batida, lo tenemos listo. Enfriamos, dejamos en nevera, vamos a dejar enfriar un poquito a temperatura ambiente, lo castigamos en nevera, que enfríe bien y luego ya lo que nos queda es desmoldarlo, cortarlo a trocitos. Y os voy a decir una cosa, a mí en especial es uno de los postres que más me gusta, este pan de Calatrava.
Pues buenísimo, Alberto, para el fin de semana. Por si alguien anda todavía despistado, ¿dónde pueden encontrar todas tus recetas?
Pues mira, vea, si tienen alguna duda, se tienen que pasar por mi Instagram, Alberto Vallechef, y ahí van a poder ver muchas recetas, las que os digo cada viernes aquí en el programa y las que voy haciendo pues conforme me van viniendo.
Perfecto, cada viernes es un placer meternos en la cocina con Alberto Valle, nuestro chef y ponedor de calles. Hasta el próximo viernes, amigo.
Pues nada, ponedores, vea lo que os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá. ¡Hasta luego!
Muchísimas gracias, Alberto, que nos ha ofrecido un menú para el fin de semana que tiene una pinta exquisita. Gracias, de verdad, por estar con nosotros, a todos los ponedores. Si te acabas de incorporar, te vamos a dar los buenos días y la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, te pido encarecidamente que no te vayas. En esta segunda hora tenemos a un grupo que es que nos van a poner a bailar en el viernes. Despistaos, para presentarnos su nuevo trabajo, vienen, llamado Ilusionismo. Es un disco, como te digo, que ayuda a recibir el fin de semana con muy buenas sensaciones. Eso sí, antes hay que actualizar la información con Gonzalo Zavalla.